Cayetano Martínez de Irujo, saben, ha acogido a dos familias de refugiados sirios. Un médico, al parecer, con una historia muy interesante. ¿Qué tal, Cayetano? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Bueno, vale. En primer lugar, enhorabuena por tu nueva andadura, ¿eh?
Muchas gracias, aquí estamos, cabalgando la actualidad. Cayetano, a algunos les ha llamado la atención tu gesto, el gesto de refugiar a dos familias, o de acoger a dos familias de refugiados, que se trata una, creo que es una familia de un médico, y la otra lo desconozco.
Sí, una es un médico y otra es un ingeniero. Y el ingeniero primero se vino la mujer con el hijo mayor para que no le reclutasen para el ejército de una forma forzosa. Y luego, unos meses después, se vino el marido. Ella es farmacéutica, la mujer del ingeniero. Y luego se vino el marido con el segundo hijo, que tiene 16 años y es pintor, pinta de maravilla, bueno, además de estudiante, claro, está en edad de estudio. Y él, cuando vino el ingeniero con el segundo, en las fronteras del Líbano, lo detuvieron a él, el hijo le intentó defender, le dio tal paliza a la policía que le tuvieron que operar de urgencia y le tuvieron que extirpar los testículos. Esa es una de las familias. La otra es un médico, urólogo, que tiene un hijo de 4 años, tiene un hijo nacido en España hace 6 meses que estaba sin registrar. Y tenía otro hijo en Siria que, como bombardearon el hospital, mataron a todos, mataron enfermos, mataron todo lo que había, el hospital que él había montado privado con otros médicos, hasta que no lo redujeron a escombros y liquidaron todo lo que había dentro. Y claro, todas las existencias médicas, que es lo que ataca este Assad, a su pueblo, lo masacra, no pararon. Y él tenía un tercer hijo que se murió por falta de asistencia médica, pues tenía un problema que ya al final no sé, se quedaron sin medicinas para poderle salvar.
Bien. Esta gente habla, uno de ellos, el médico, el urólogo, creo que habla español bien, ¿no? O cuando menos se hace entender.
Sí, bueno, yo les puse un profesor de español, hablaba la mujer un poquito más. Para que, claro, porque ahora tiene que irse, ya está inscrito en la facultad para que le convaliden el título de médico, a ver si le podemos encontrar un trabajo en una de las clínicas privadas, y en fin, se le está haciendo todos los trámites de todo, y ya habla un poco más, desde unos meses para acá, por el profesor de español. La que hablaba un poquito más era la mujer, que es la que aprovechó las clases de la asistencia que te dan al llegar, que es bastante escasa y que es nada más que de un cierto tiempo, y que luego ya te quedas ahí colgado sin absolutamente nada y sin poder ni siquiera pagar la casa de acogida en la que has entrado, que es lo que les pasó a ellos cuando yo les conocí.
Tú les conociste, tú habías conocido la historia de ellos, habías leído reportajes, y algo te impulsó a actuar.
Yo iba en el tren y, como intento escucharos a todos los informadores de máxima relevancia por las mañanas, y luego le intento leer los periódicos, pues siempre me leo 2 o 3. En este caso, en La Razón, Esther Sanz escribió un artículo precioso y se titulaba Preferimos volver a morir bajo las bombas que en la calle míseramente, ¿no? Y entonces me lo leí, y yo al principio pensé que era una familia, y luego cuando les convoqué, porque enseguida le di, pues no sé, ya yo estaba tan sensibilizado con este asunto. Yo sinceramente, yo conozco muy bien África, he traído africanos 2 o 3 que luego han ayudado a sus familias, en fin, he hecho muchísimas cosas de esto, sobre todo en África, que es un país que conozco bien y que llevo viendo tiempo. Pero dentro de todo el drama que estamos viendo del problema del asilo y de la gente yéndose a sus países, yo creo que el más grave en estos momentos, con diferencia, es Siria, porque es que este dirigente está masacrando a su pueblo con la ayuda de Rusia e Irán. Entonces, porque me lo han contado ellos muy bien, son gente muy culta, son gente muy preparada, conoce muy bien. Dice que hay 12 millones ya que han salido. O sea, que las cifras que bailan para un lado y para el otro, eso, ellos que están en contacto con su pueblo cuando pueden, con sus familias, con los que están allí todavía. O sea, están matando a los sirios, los están matando bajo los escombros. No hay ni un pájaro allí ya, no existe nada ya. El niño pequeño, el primer día que yo entré en la casa donde están viviendo mía, el de 4 años... estaba atemorizado. Entré yo y parecía que entraba el diablo, porque están con un pánico ante todo. Llegaron a la finca y me llaman y me dicen que es que no pueden estar ahí, que los niños están aterrorizados, sobre todo el de 4 años, porque claro, desde que tiene uso de razón, más o menos a los 2 años, como no existe un animal en Siria, no hay un animal, no hay nada más que escombros, cadáveres, muerte, asesinatos, bombas, pues no conoce los animales, entonces estaba aterrorizado. Entre el miedo que tiene el cuerpo y ver animales, que está todo lleno de animales, yo me he ido trayendo desde como he estado dirigiendo a las empresas agrícolas nuestras, pues no sé, 2 cabras que se quedaban huérfanas, para arriba, me encanta tener lleno de animales, perros. Bueno, pues la primera semana fue terrible hasta que se fueron adaptando. O sea, esa es la situación de esta gente. El problema no es ya tener ahora están empezando a reaccionar, que el problema es el asesino este que está matando a su pueblo literalmente, porque si no lo hubieran ganado ya. Y bueno, pues yo entiendo que es luego Irak, todos estos países, Egipto, pues tienen una situación difícil, religiosa, tú lo puedes analizar mucho mejor, te escucho durante mucho tiempo, hasta que has vuelto con este tiempo de abstinencia, pero te escuchaba todas las mañanas y toda la gente que llevas preparada, que explica todo que muy bien, las situaciones reales de cada problema, pero en este caso concreto, este señor, con la ayuda de esos dos países, está masacrando a su pueblo, y aquí nadie hace nada. Entonces el problema ya son los refugiados, y ahora empiezan a reaccionar cuando tenemos una invasión de todo tipo de gente que sale desesperadamente, porque si no, los sepultan bajo las bombas. Llevaban meses viviendo en sótanos, pero no en sótanos preparados, no, en madrigueras bajo tierra, que no podían ni asomar la cabeza. Esa es la situación de este asesino, que yo lo comparo con Pol Pot, vamos. O sea,
si fuera poco, tienen además el Estado Islámico por el otro lado también.
O sea, yo lo que el análisis, por eso te digo que gente como tú debéis hacerlo con la cualificación y la información, ¿no? Porque algo pasará ahí que pararon, pero bueno, la cuestión es que ellos dicen que ellos quieren vivir en su tierra y entonces que este señor, este dirigente les está matando. También tiene el problema del Estado Islámico, pero bueno, que luego ellos arreglen su patio con la dificultad que están teniendo los otros países, que es lo que te estaba diciendo. Pero bueno, en el caso de esta gente es que está siendo un caso para mí excepcionalmente desastroso.
Es el ejemplo de Cayetano Martínez de Irujo, que hemos conocido esta mañana de primera mano gracias a su testimonio. Querido Cayetano, te mando un abrazo muy fuerte y mi enhorabuena.
Muchas gracias.
Gracias.
Igualmente.
Por todo.